Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, estimadas amigas y amigos del programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Hoy, viernes 11 de diciembre, es nuestra 34ª audición del programa. Un saludo afectuoso de todos los integrantes de este programa a ustedes. Como inicio del programa, vamos a escuchar un audio relacionado con el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por las Naciones Unidas, ya que el día de ayer, 10 de diciembre, se celebró ese día. Es muy importante este aspecto hoy en día en nuestro país y en el mundo. Escuchemos el audio.
El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad.
¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos?
Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos?
A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, y viceversa.
¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos?
La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez, existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos.
¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos?
Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número uno, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos, podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo.
Otra vez, te lo juro por mi amor.
Voy a darte el beso aquel que tu boca me inspiró. Y si nunca más volvés, no me escribas, por favor. Yo jamás te escribiré,
así me muera de dolor.
En la magia del sueño se hará presente tu mirada.
Viejo cuaderno, quedará el verso sin final.
Sin final.
Y yo tan solita como antes, estrujando entre mis manos el pañuelo de tu adiós. Porque estoy segura que tus ojos se quedaron para siempre.
La magia del sueño se hará presente tu mirada.
Y en mi viejo cuaderno quedará el verso sin final.
Sin final.
Y yo tan solita como antes, estrujando entre mis manos el pañuelo de tu adiós. Porque estoy segura que tus ojos para siempre en mi corazón,
en mi corazón,
en mi corazón,
en mi corazón.
Bien, estimados amigos, sin duda que los derechos humanos es un punto muy importante hoy en día, y sin duda que debemos hacer que se respeten y hacerlos respetar, y también nuestra obligación de a cumplirlos, ¿cierto? No caer en contradicciones. Siguiendo con nuestro programa, vamos a la sección efeméride. Entre los días 6 de diciembre y 12 de diciembre. El 6 de diciembre de 1906 nace Eugenio Mate Hurtado en Santiago, abogado y político, senador entre 1933 y 1941. Integró las juntas de gobiernos de la República Socialista de junio de 1932. En 1933 participó en la fundación del Partido Socialista. 7 de diciembre de 1978, fin de la Corporación de Reforma Agraria. El decreto ley número 2045, expedido por la Junta Militar liderada por Augusto Pinochet, pone término a la CORA. 7 de diciembre de 1914, promulgación de la ley de la silla. La ley número 2951, que nace bajo la administración del presidente Ramón Barros Luco, ordena la ubicación de sillas en establecimientos de comercio. Es la primera de las leyes sociales de nuestra legislación. 8 de diciembre de 1929, nace la Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados, movimiento político cuyo objetivo fundamental era el de apoyar la gestión gubernamental del presidente Carlos Ibáñez del Campo. 8 de diciembre de 1863, incendio en la iglesia de la compañía. Cientos de fieles perecen entre las llamas del edificio ubicado en calle Bandera, entre compañía y catedral. Tras el siniestro, sus terrenos conforman los jardines del Congreso Nacional. 8 de diciembre de 1851, transcurre la batalla de Loncomilla, contienda en el marco de la Guerra Civil de 1851, donde es derrotado el caudillo del sur, José María de la Cruz, quien da inicio a esta revolución tras impugnar la elección del presidente Manuel Montt y sublevarse en Concepción. 9 de diciembre de 1822, constitución de asambleas provinciales en Chile. Se desarrollan en las ciudades de Concepción, Coquimbo y Santiago. Esta última cierra sus sesiones el 3 de abril de 1823. 10 de diciembre de 1978, nace la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La preside el abogado Jaime Castillo Velasco, ex ministro de Justicia del presidente Eduardo Frei Montalva. 11 de diciembre de 2005, elecciones parlamentarias en ese año. En los comicios se eligen los diputados provenientes de las 60 divisiones distritales, mientras que el Senado presenta una renovación parcial de 20 cargos. 11 de diciembre de 1997, elecciones parlamentarias. En los comicios se eligen los 120 diputados que integrarán la Cámara por el periodo 1998 a 2002 y los senadores provenientes de las regiones pares del país. 11 de diciembre de 1993, Eduardo Frei Ruiz Tagle es electo presidente de la República. Tras derrotar en las urnas a los candidatos Arturo Alessandri Vesa, Manfred Macniff, Eugenio Pizarro, Christian Reitze y José Piñera Echeñique. 11 de diciembre de 1818, Lord Thomas Cochrane asume el comando de la Escuadra Nacional. Tras ser designado vicealmirante y comandante en jefe de la escuadra, recibe el mando de manos del jefe subsaliente, el comandante Manuel Blanco Encalada. 12 de diciembre de 1999, elecciones presidenciales. En los comicios se enfrentan Arturo Frei Bolívar, Sara Larraín, Gladys Marín, Tomás Hirsch, Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Los dos últimos obtienen las primeras mayorías y pasan a una segunda vuelta. 12 de diciembre de 1925, constitución de la directiva del Congreso 35º periodo. Con las presidencias provisorias de Enrique Oyarzún en el Senado y Rafael Luis Gumucio en la Cámara, las mesas directivas de ambas cámaras mantienen su vigencia hasta mayo de 1930. 12 de diciembre de 1891, reformas a la Constitución de 1833. Modifica la convocatoria a sesiones extraordinarias y prescribe la aprobación del Senado o de la Comisión Conservadora para los nombramientos diplomáticos. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional. Seguimos con la sección Saludo, onomástico de la semana. Nicolás, Ambrosio, Concepción, Jessica, Loreto. Hoy, Dámaso. Mañana, Guadalupe. Como es habitual, a todos, a todas y todos quienes llevan alguno de estos nombres, les enviamos un cordial saludo de nuestra parte. Cumplieron año los siguientes amigos: el 6 de diciembre, Julio Zúñiga; el 8 de diciembre, Lorena Calderón; 9 de diciembre, Carlos Olivares, Rodrigo Bustos Malik, Antonio Molina Cid y Viviana Gacitúa; ayer, 10 de diciembre, Enrique Guerra Pellegrini, Orlando Villalobos; el 11 de diciembre, Claudia Quero y Rocío Llanos Quero. Abrazos para estos amigos y que hayan tenido o tengan un lindo día de celebración de su cumpleaños. Noticias. Recordamos, como es habitual en nuestro programa, que todos los días sábados entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente Santa Rosa, paradero 45. Los productos que ahí se exponen y se venden son todos orgánicos y producidos por huerteros de las comunidades de José Maza, Mapugüé y Villa Las Rosas. El domingo 6 de diciembre se celebró la fiesta de la primavera en Huertos José Maza, en la casona Don Aníbal, sede de la cooperativa José Maza. Organizado por la Junta de Vecinos 18-1, Huertos José Maza y el programa que se confeccionó fue bastante interesante. La actividad se inició a las 10:30, en que se instalaron los stands con innovaciones y productos de huertero. Luego, a las 11 horas, se inició la actuación de la banda de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, quienes dieron una nota alegre haciendo bailar a los presentes y además interpretando marchas y música popular. Muy agradable actividad. A las 16 horas se presentó el Gato Juanito, que dio a la actividad el carácter de recreación a los niños y padres que asistieron mediante participación en sus canciones y competencias de esto, recibiendo regalos aportados por la Junta de Vecinos Huertos José Maza. A las 18 horas se inició una conversación entre los asistentes en que se comentaron situaciones que existieron años A, como ejemplo el deporte en esta comunidad, y se recordó a todos los amigos que participaban en ellas. También se logró establecer un compromiso para permanentemente reunirse cada cierto periodo y reactivar los deportes para adultos y niños de nuestra comunidad. Finalizó la actividad del día, iniciándose a las 19:30 horas, la participación de nuestro estimado director Don Juanito Castro, que interpretó varias canciones de diferentes tipos que alegraron a quienes se quedaron en esa actividad. Los dirigentes de la Junta de Vecinos quedamos muy contentos con lo realizado todo el día y esperamos repetirla el próximo año. Otras noticias. Mañana, sábado, ¿cierto? Sábado 12, se va a realizar la segunda pata de reconstrucción de la historia de La Pintana. Desde las 10 horas en el Centro Cultural El Arca, que queda ubicado en el paradero 30 y medio de Santa Rosa, por Manantiales al Poniente. Desayuno comunitario se le denominó, traer donación, bebestible y comestible. Sigamos reconstruyendo la historia de La Pintana desde sus mismos actores. Centro Cultural El Arca, dirección esquina del pasaje La Carta con el pasaje Burdeos, frente a la multicancha. Esto invitan Huerto Popular, Observatorio al Sur y Equipo de Vinculación Territorial. También quiero informarles que el miércoles pasado se celebró la entrega de los certificados del curso de mantelería que se realizó en la comuna, en distintos lugares. El lunes próximo, lunes 14, el Comité Ambiental Comunal reactivará sus sesiones a partir de las 15 horas. Y el miércoles próximo, 16, se entregarán los certificados de los cursos de jardinería que se realizaron durante el año, que los realiza la Diga entre los meses de marzo y noviembre de cada año. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Yo por mi tierra soy buscavidas, gran inventor. Le arreglo todo lo que usted quiera, incluso penas del corazón. De casa en casa, de pueblo en pueblo, de cuando en cuando. Y por qué no, le pongo el hombro a lo que venga. Yo le hago empeño, soy cumplido. Le pongo el hombro a lo que venga. Yo le hago empeño, soy cumplido. Le estufo, le enchufo, le pego y le pego, le corto, le alargo, le raspo, le pico y le clavo. Tapo goteras y mucho más. Yo soy maestro y de los buenos, rotón chileno, chantilla soy. Yo soy maestro y de los buenos. Patroncita, le limpio la chimenea, le reviso yo el desagüe y le afilo lo que sea. Si la llave le gotea, yo le pongo la gomita y me paga, patroncita, como usted mejor lo cree. Yo soy alegre, dicharachero, soy ingeniero, soy remendón, soy jardinero y ojalatero, soy carpintero y afilador. Voy por la vida siempre contento con mi herramienta. Soy lo que soy, son mil oficios los que yo tengo. Yo voy y vengo, soy el mejor. Son mil oficios los que yo tengo. Yo voy y vengo, soy el mejor. Le estuco, le enchufo, le pego y le pego, le corto, le alargo, le raspo, le pico y le clavo. Tapo goteras y mucho más. Yo soy maestro y de los buenos, roto chileno, chantilla soy. Yo soy maestro y de los buenos, roto chileno, chantilla soy. No se olvide, patroncita, maestro chantilla. Yo soy el mejor.
Continuando con nuestro programa, damos la siguiente noticia. Se descubre una nueva energía renovable a partir de la gravedad. En cuanto a este invento, Ruiz Senars dijo, comillas, intuitivamente pensé que la gravedad debe tener algo que ofrecer, dado que todo está atraído hacia la Tierra, desequilibrando un peso en la parte superior que solo es estable. Utilizando poca fuerza, se crea una gran fuerza en el fondo, en un solo punto. La idea es que esto debería producir algo. Cierre de comillas. El arquitecto holandés Ruiz Senars, de Universe Architecture, ha desarrollado una nueva técnica para generar energía gratis de un modo sostenible en casa. El mecanismo de este creador se basa en la liberación de energías desequilibrando perpetuamente un peso. Ofrece una alternativa a la tecnología solar y eólica. La técnica está ahora pendiente de patentar. En cuanto a este invento, Wignard dijo, intuitivamente pensé que la gravedad podía tener algo que ver, ¿ya?, utilizando poca fuerza. Los científicos dicen que esta técnica es revolucionaria, porque gracias a un uso inteligente de la gravedad, la producción de energía del llamado método piezo, que convierte la presión mecánica en energía eléctrica, se aumenta del 20% al 80%, dijo Theo de Vries, arquitecto de sistema y conferenciante senior del grupo Robotics and Mechatronics. Asociado con la Universidad de Twente, Ruiz Nar puso literalmente el método patas arriba, y el resultado fue que, como científicos, hemos empezado a mirar este método desde una nueva perspectiva. Todo lo que actualmente se ofrece como energía mecánica será útil gracias a este invento. Cierre de comillas. La profesora Beatriz Noeda, de la Ruhr University Groningen, facultativa de Matemáticas y Ciencias Naturales, cree firmemente que el cultivo de energía piezoeléctrica es parte de nuestro futuro y dice que este aumento en la eficiencia es muy bien recibido. Comilla, en situaciones donde no podemos trabajar sosteniblemente con módulos solares, podremos utilizar esta nueva técnica. Cierre comilla. Ruiz Senars está expectante porque se lleve a cabo la implementación de su invento, que desarrolló junto con los científicos Theo de Vries y Ann Olterman, y que escribieron un libro de referencia sobre piezo de Vries y Olterman. Ambos trabajan en Enviro, una compañía de ingeniería internacional que resuelve problemas técnicos para compañías del sector industrial. Estarán trabajando con Ruiz Senars para encontrar aplicaciones prácticas para la técnica. Los usos potenciales podrían incluir la fabricación de un cargador de teléfono sostenible y, por tanto, limpio, o de un generador para iluminación en los hogares. Las posibilidades son infinitas. Fuente: gravityenergy.nl, ecoticias.com, Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Antes de nacer te llaman pelusa, no hay que aceptar que tu pueblo sea noche y tu vida soledad. Tu pena se ve en el viento y la furia en el volcán. Pelusa, cara morena, cuerpo de barro y dolor, déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol. El que un día te dio fuego, la tierra se lo llevó. Desde allí él está gritando y nadie escucha su voz. Pero tú sí que estás vivo, rechaza la compasión. Pelusa, cara morena, cuerpo de barro y dolor. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Vas creciendo con el río, vas junto con la estación. Eres joven en verano, viejo cuando se va el sol. Si el río te llama, corre a la sombra del amor. Pelusa, cara morena, cuerpo de barro y dolor. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol.
Bien, continuando, y vamos a hablar sobre innovadoras casas prefabricadas que podemos enterrar. Le puede gustar mucho el verde y la ecología aplicado a su hogar, pero estoy seguro de que podemos encontrar muchas ventajas en esto de vivir enterrados en plantas, o establecer nuestra vivienda en una cueva, muy al estilo de lo que nos encontramos en la aldea Hobbiton de los relatos de Tolkien. Hay empresas como Green Magic Homes que quieren sacarle rentabilidad al asunto y han proyectado unas viviendas en las que el jardín lo tenemos en el techo. Según ellos, se mantiene una temperatura y, lo más importante, se reduce la energía a utilizar en el interior. Las casas prefabricadas no solo son características por su techo, también por su disposición en módulos que quedan unidos por conductos en los que se empiezan las puertas. Esos bloques están construidos con un material que mezcla plástico y fibra conocido como FRP, Fiber Reinforced Polymer. Es un polímero. Utilizar FRP en un 95% de la vivienda tiene que ver con su impermeabilidad ante el agua, resistencia a terremotos y soportar el peso que va a tener encima. Cada casa está diseñada para soportar hasta 20 centímetros de tierra para montar un auténtico huerto sobre nuestras cabezas. Hay diferentes tamaños de casas prefabricadas. La más grande, 180 metros cuadrados, se llama Mediterráneo y sale por unos $67,000. En ella hay espacio para 4 dormitorios con sus respectivos aseos. En un punto inicial, 37 metros cuadrados, tenemos Waikiki por $15,000. En medio hay más de 10 diseños diferentes. La empresa tiene claro que no solo proyectan las estructuras como vivienda, pueden ser un lugar ideal para montar oficinas, un cobertizo para el jardín o un garaje para el coche, por poner varios ejemplos fáciles. No soy especialista en la materia, pero parece claro que este tipo de iniciativas tienen puntos flacos, a pesar de su llamativo atractivo. Habría que indagar en temas como la iluminación interna, el drenaje, la comunicación de electricidad y agua dentro de la casa y la incidencia de las grandes superficies acristaladas. La compañía detrás de estas casas prefabricadas está afincada en Florida, pero tiene planificado montar su primera urbanización en Cancún, México. No habrá que ir hasta Nueva Zelanda. Fuente innovaticias.com. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Sabiendo mi vida. por la ventana. Un sapo está sapeando mi vida por la ventana. Por la ventana, y sí, ¿quién lo dijera? Que un sapito tan chico mi vida le haga collera. ¿Y este parece cuento del casamiento?
Bien, a continuación vamos a dar una, entregar un artículo sobre agricultura ecológica. En este artículo se describe qué es la agricultura ecológica y sus principios básicos, también llamada agricultura biológica u agricultura orgánica. Las técnicas les servirán para aplicarlas a su huerto familiar. Es sabido que el cultivo industrializado impacta en el entorno y tiene riesgo para las personas y la fauna. Debido a esto, desde hace varias décadas, se ha revitalizado la forma tradicional de producir basada en el respeto al medio ambiente y compatible con el desarrollo tecnológico. Es la agricultura ecológica. Hoy en día, un pequeño porcentaje de los productos agrícolas y ganaderos que se ponen a la venta son productos que llevan la etiqueta de comillas ecológicos, comillas. Y los consumidores poco a poco los van valorando y pidiendo más. Existen en España cooperativas de consumidores de estos productos, a través de las cuales se pueden obtener directamente de los productores a precios razonables. Tienen una denominación de origen controlada, estando legislada a nivel de la Unión Europea. En España son las comunidades autónomas las responsables del control de la producción y del cumplimiento de la normativa. La agricultura ecológica se caracteriza por lo siguiente. 1. Productos fitosanitarios usados en agricultura ecológica. No usa productos fitosanitarios de síntesis, insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, etc. Estos tienen ciertos riesgos e inconvenientes. Los plaguicidas en su mayoría poseen diferente grado de toxicidad para las personas y la fauna. Una característica es su plazo de seguridad, es decir, los días que deben pasar desde que se aplica el producto hasta poder ser consumido, estando en manos del agricultor la responsabilidad del cumplimiento de estos plazos. Existe también unos límites máximos de residuos del plaguicida que pueden quedar en el producto a consumir. El control recae en la administración y puede fallar. En la lucha contra las plagas, los productos mal empleados estimulan la capacidad de mutación de estas para adaptarse. Sus predadores naturales, como insectos que se alimentan de las propias plagas, mueren bajo los plaguicidas. El resultado es que las plagas se hacen más fuertes y resistentes. 2. Fertilizantes. Segunda caracterización. Fertilizantes usados en agricultura ecológica. No se usan fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas dulces. Son muy solubles los nitratos y se infiltran por el suelo alcanzando las aguas subterráneas. En la propia fabricación de los abonos se emiten agentes contaminantes, óxidos de nitrógeno, emisiones en polvo de flúor. En agricultura ecológica se abona con abonos orgánicos ecológicos, estiércol de vaca, caballo, ovino, caprino, cerdo, purines, deyecciones sólidas y líquidas junto con el agua de limpieza, compost industrial, el que venden en las grandes tiendas, compost casero, turba negra y turba rubia, pueden ser interesantes o que den problemas. Vermicompost, el llamado humus de lombriz. Residuos urbanos y lodos de depuradores. Cuidado con metales pesados, plomo, cadmio, mercurio. Abonos verdes son cultivos realizados con la función principal de enterrar los verdes al suelo como abono. Se usan leguminosas para que aporten nitrógeno, altramuses para suelo ácido y en suelo calizo, guisante, habas, trébol y alfalfa. Enterrado de paja o matas de patata, cuellos de remolacha, harina de sangre, harina de cuernos, harina de pescado, harina de carne, algas, guano, excrementos de murciélago, gallinaza, palomina, orujo de uva, orujo de aceituna, pulpas de destilería, serrín de frondosas, cenizas, abonos minerales ecológicos, fosfatos naturales, rocas salíceas, cloruro potásico, dolomita, magnesita, sulfato de magnesio. Es decir, todos son pesticidas naturales. 3. Variedades adaptadas. No se emplean semillas modificadas genéticamente ni plantas transgénicas. Las plantas transgénicas son modificadas genéticamente para ser resistentes a enfermedades y plagas o a suelos pobres. Estas manipulaciones, como la soya o el maíz, suscitan una gran preocupación sobre sus efectos en la salud, el medio ambiente, el futuro de la agricultura y el impacto en los países más pobres. En agricultura ecológica se utilizan variedades de semillas adaptadas a las condiciones locales, mejorando los resultados y evitando la desaparición de variedades de plantas y razas ganaderas autóctonas. En este punto es importante decir que en Chile están los guardadores de semillas, que van replicando sus semillas sin insecticidas químicos, por ejemplo. Es decir, no son tampoco transgénicos. Esa es una observación. 4. Rotación de cultivo. Las rotaciones de cultivo son indispensables para mantener la fertilidad de los suelos y evitar los problemas de plagas y hongos del suelo y de malas hierbas que pueden suponer la repetición de los mismos cultivos en el mismo sitio. 5. Quinta característica. Alimentos de más calidad en agricultura ecológica. Los alimentos ecológicos son de mejor calidad, más nutritivos, más sanos, sabrosos y con mejor aroma. Contienen menos agua que los que salen del empleo de los abonos químicos, especialmente de los nitrogenados, que crecen muy rápido y son en su mayoría eso, agua, pues no han tenido el tiempo necesario para sintetizar los azúcares mediante el sol ni los nutrientes del suelo. Los productos no ecológicos se caracterizan por su regularidad en forma, tamaño y color. Son muy bonitos y perfectos. Es decir, aquí un consejo. Los tomates feos de vista es probable que son menos transgénicos que los que son muy redonditos, bonitos, etc. Porque es eso. Los del cultivo ecológico pueden ser frutos irregulares en forma y tamaño, indicativo de que han crecido de forma natural. 6. Uso del agua en agricultura ecológica. Se intenta hacer un uso eficiente del agua y no desperdiciarla por el cambio climático. Se pueden reutilizar las aguas residuales urbanas e industriales para la agricultura. Otra alternativa es la desalación de aguas marinas o salobre, que se está intentando en el norte de nuestro país. La sobreexplotación de acuíferos provoca la salinización de aguas y suelos por la invasión de frentes marinos en zonas costeras, mientras que en las zonas interiores resulta de la invasión de los frentes salinos en contacto con materiales salíferos y yesíferos. Tanto una como otra son de difícil solución. Característica número 7. Erosión del suelo y la agricultura ecológica. La erosión y la degradación del suelo es uno de los grandes problemas ambientales. Para evitar la erosión del agua y del viento, labra poco. Cubre el suelo con un mantillo a base de estiércol y paja, por ejemplo. Entre los frutales, mantenga cubiertas de hierba y siéguela de vez en cuando. Disminuya la escorrentía mediante abancalamientos, sistemas de drenaje y caballones u obstáculos que rompan la continuidad de la pendiente. 8. Laboreo en agricultura ecológica. En general se debe de labrar con la tierra en temprano o sazón, es decir, ni muy húmedo ni muy seco. Cuando se labra con poca humedad, se obtiene una estructura demasiado desmesurada o terrosa. Por el contrario, las labores hechas con demasiada humedad suelen amasar y cementar las partículas disgregadas al secarse el suelo. Aunque para siembra puede interesar con la tierra más seca para que quede fina. No labrar por rutina, sino cuando sea necesario, reduciendo al máximo el número de labores. Novena y última característica: malas hierbas y su control en agricultura ecológica. Los métodos de lucha más empleados en agricultura ecológica para combatir las hierbas adventicias son su agotamiento a base de escardarlas con labranzas, acolchados como paja, compost, estiercol, turba, grava, etc. En frutales, en la mayoría de los casos es preferible segar la hierba dejando los restos como acolchado. Fuente infojardín.com, Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Aquí llegamos volando pa' venirles a cantar. El naipe quedó guardado con la bola de cristal. Solo traemos guitarra pa' poderles embrujar. Refalo saque la bruja, vamos a cantar y bailar. Refalo saque la bruja, vamos a cantar y bailar. A ver quién cuida la escoba pa' podernos refalar. ¿Quién cuidará la escoba pa' podernos refalar? Hay muchas que no lo son y practican nuestro oficio. Hay muchas que no lo son y practican nuestro oficio. Pa' bruja se necesita el mal como único vicio. Tener lechuza y escoba, ser buena pa'l maleficio. Zapateado. Refalo saque la bruja, vamos a cantar y bailar. Refalo saque la bruja, vamos a cantar y bailar. A ver quién cuida la escoba, pa' podernos refalar. ¿Quién cuidará la escoba, pa' podernos refalar? Tiene un problema, sin miedo puede mandar. Si acaso tiene un problema, sin miedo puede mandar. Hacemos unos venenos, cigarros para fumar. Y en sapo le convertimos a su enemigo mortal. Refalo saque la bruja, vamos a cantar y bailar. Refalo saque la bruja, vamos a cantar y bailar. A ver quién cuida la escoba, pa' podernos refalar. ¿Quién cuidará la escoba, pa' podernos refalar? ¡Wifa!
Es una pena que muchos de los frutales que plantaron nuestros abuelos con tanta ilusión se vayan perdiendo para siempre.
No es solo por su valor emocional, sino que emociones aparte, con esta pérdida se constata un problema global que nos afecta a todos como sociedad y que se denomina pérdida de biodiversidad.
Basta con mantener nuestros viejos frutales del vergel y propagarlos para que hayamos defendido la diversidad vegetal.
Si tenéis, por ejemplo, algún viejo manzano que todavía se resiste a dejar de dar fruta, podéis aprovechar sus semillas y generar nuevos ejemplares. Evidentemente no serán exactos al progenitor, pero sí guardarán muchas similitudes. Ya sabéis que la reproducción sexual crea diversidad y hace que ese manzano haya llegado hasta nuestros días.
Si por el contrario se quejan, Si por el contrario es que se quejan, obtendréis un clon siempre que el progenitor sea de pie franco, es decir, sin injertar, sin viabilidad a largo plazo, pues el medio cambia y nuestro manzano no.
Esquejes, ¿ah? Los esquejes son como una patilla del árbol, una parte del árbol, es como una copia del árbol que se planta y eso vuelve a ser el mismo árbol. Una vez con las semillas en nuestro poder, las congelamos 72-100 horas a 18 grados Celsius.
Hemos de tener en cuenta, que los frutales y especialmente los manzanos necesitan horas de frío para que produzcan buena cosecha y que las semillas de sus manzanas puedan madurar convenientemente y así germinar sin dificultad.
Necesidad de frío invernal en las especies de frutales. Especie: almendro, hora frío mínima 100, hora frío máxima 500.
Arándano, hora frío mínima 700, hora frío máximo 1200.
Avellano, mínimo 800, máximo 1600.
Ciruelo europeo, mínimo 700, máximo 1600.
Ciruelo japonés, 100 a 600 mínimo y máximo 1000.
Guindo, 600 el mínimo, 1400 el máximo.
Cerezo, 500 a 800 el mínimo y 1500 horas el máximo.
Kiwi, 800 el mínimo, 1400 a su máximo.
Manzano, de 200 a 800 el mínimo y 1700 horas el máximo.
Membrillero, 100 horas mínimas, 500 horas máximas.
Nogal, 400 horas mínimas, 1500 máximas.
Peral, 500 horas mínimas de frío, 1500 horas frío máximo.
Vid, es decir, uva, 100 a 500 mínimo y 1400 horas máximo.
Con nuestros super frigoríficos lo tenemos fácil, pero nuestros antepasados lo único que tenían era fresqueras o a todas luces insuficientes para asegurar la futura germinación de nuestras semillas. Así que a esperar un invierno crudo, de esos de nieve hasta media puerta, gorros, mantas y calcetín.
Si el invierno no era lo suficientemente riguroso, la temporada de frutas se veía mermada, así como los ingresos de su venta. En fin, como siempre, una vida difícil gobernada por el medio natural.
En la actualidad, con el cambio climático, parece que nuestras opciones se reducen, obligándonos a gastar recursos para dar viabilidad a nuestras semillas. ¿Qué sería de nosotros si el cambio climático se hubiera adelantado al siglo pasado?
Bueno, para que los que confiamos en el medio natural, no nos viene mal alguna ayudita en esto del frío. Fuente: facilísimo.com.
Trucos para tener geniales hierbas orgánicas.
¿Cómo
cultivar hierbas orgánicas en casa?
Las hierbas o plantas aromáticas son un auténtico placer para cualquier persona que ama la comida con su dosis justa de especias, y que mejor que tenerlas orgánicas en su propia casa. Esto es algo posible y puede beneficiarle mediante el uso de alguno de estos trucos.
Cultivar hierbas en casa es algo completamente posible. No tenga la menor duda de eso. Es que hasta puede hacerlo durante todo el año, y no es precisamente algo esencial que tengan todo preparado de antemano en demasía, ni que tampoco cuente con un gran jardín para hacerlo. Simplemente tendrá que tener un poco de buena luz y, por sobre todas las cosas, bastante voluntad.
Tener una buena cantidad de hierbas en casa es algo absolutamente posible, si sigue los pasos necesarios. Para ello es muy importante tener trucos a mano para poner en práctica. No es lo mismo cuidarlas dentro que fuera, pero incluso hasta en una galería interna puede hacer esto algo completamente real. Tener una huerta orgánica no es algo lejano de la realidad.
Estos son 4 trucos para cultivar hierbas en casa. Busque un lugar con buena luz. La idea es que no les des el sol completamente directo, pero sí que tengan al menos unas 6 horas diarias de exposición a la luz solar para mantenerse en pie. Esto es fundamental para su crecimiento, sea la época del año que sea.
No las ahogue. No hace falta que las plantas estén siendo regadas continuamente. La idea es que tomen justamente lo que necesitan ellas, ni más ni menos.
No use pesticidas químicas ni nada por el estilo. No solo porque le quitan el atractivo de la huerta hogareña, es que así dejan de ser orgánicas. Existen métodos naturales de ahuyentar las plagas y otras malezas de tus hierbas. Además, se puede preparar fácilmente un pesticida orgánico casero. Renuévelas si tiene pensado plantar en interiores. No siempre podrá tener las plantas aromáticas en su justa medida. Se pondrán muy grandes y tendrán que podarlas. Lo ideal es renovarlas año tras año. Fuente: innatia.com.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
El corazón de pena se me secará, ay, 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 el corazón.
estimados vecinos, a reconstruir la historia de la Pintana, segunda patita. Sigamos reconstruyendo la historia de la Pintana desde sus mismos actores. Esto se trata de un desayuno comunitario que será este sábado 12 de diciembre a las 10 horas en el Centro Cultural El Arca, dirección esquina del pasaje La Carta con el pasaje Burdeos, frente a la multicancha.
Paradero 30 y medio de Santa Rosa, al poniente, por los manantiales, ahí se van a encontrar con El Arca.
Esto trata de hablar de la historia desde los primeros, desde los pioneros que somos nosotros, los huertos José Massa y todas las, y todos los huertos cooperados, tanto como Las Ros, Villa Las Rosas y Mapugue. De ahí, luego con las conversaciones sobre las primeras tomas, las auto
construcciones,
las operaciones sitio, es toda una historia
de cooperativas de vivienda.
Sí, toda la forma en que se fue habitando nuestra comunidad y para sentir el orgullo de nuestros antepasados fundadores.
Eso es una segunda patita porque la primera se realizó en Antumapo hace un mes aproximadamente.
Este sábado 12 de diciembre a las 10 horas de la mañana.
El domingo 6 de diciembre, es decir, el domingo recién pasado, se celebró la fiesta de la primavera en Huerto José Massa, en la casona Don Aníbal, sede de la cooperativa José Massa, organizado por la Junta de Vecinos 18-1 Huerto José Massa. Se inició la actividad a las 10:30 horas en que se instalaron los stands con innovación y productos de huerteros. Luego a las 11 se inició la actuación de la banda de la escuela de suboficiales de carabineros, quienes dieron una nota alegre haciendo bailar a los presentes y además interpretando marchas y música popular, lo que fue una agradable actividad. A las 16 horas se presentó el gato Juanito, que dio a la actividad el carácter de recreación a los niños y padres que asistieron mediante participación en sus canciones y competencias de estos, recibiendo regalos aportados por la Junta de Vecinos. A las 18 horas se inició una conversación entre los asistentes en que se comentaron situaciones que existieron años A, como ejemplo el deporte, y se recordó a todos los amigos que participaron en ello. También se logró establecer un compromiso para permanentemente reunirse cada cierto periodo y reactivar los deportes para adultos y niños de nuestra comunidad. Finalizó la actividad del día, iniciándose a las 19:30 horas, la participación de nuestro estimado director Don Juanito Castro, que interpretó varias canciones de diferentes tipos que alegraron a quienes se quedaron a esa actividad. Los dirigentes de la Junta de Vecinos quedamos muy contentos con lo realizado todo el día y esperamos repetirlo el próximo año. Despedida. Bien, estimados amigos y amigas, nos empezamos a despedir, por lo que les recordamos que las audiciones quedan disponibles en el blog vozdeloshuertos.blogspot.es y esperamos que la próxima semana nos escuchen, ya que será el último programa de este año y haremos en lo posible un resumen de lo que hemos tratado en estos 35 audiciones. Muchas gracias y que lo pasen muy bien junto a la familia.
Feliz fin de semana a todos los vecinos.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.